Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Soy Gonzalo y como siempre me acompañan Jorge, Adrián y Pablo.
Muy buenas.
Buenas.
Y hoy vamos a hablar de un episodio que nos han pedido nuestros compañeros de Construcciones y Demoliciones a través del Discord, que es sobre cómo viajar en equipo. Ellos nos han pedido en concreto algunos consejos para viajar en avión, pero vamos a cubrir un poco todo, desde si es vuestro primer año y acudís por fines a una competición, a un torneo clasificatorio, cómo organizaros, cómo llevar el material, cómo hacerlo si viajáis, por ejemplo, en autobús dentro de la península, alguna otra competición, o si tenéis que ya coger un avión, ya sea para una nacional o para una internacional.
Efectivamente, Gonzalo, pero antes de nada les voy a recordar a todo el mundo la página web de Podcast. Es tan simple como podcast.es. Ahí encontraréis muchísimos recursos que vamos publicando periódicamente, como diseños de robot, consejos, entrevistas, etcétera. Y también ahí mismo tenéis el enlace para escuchar muchísimas plataformas y además el enlace para entrar al grupo de Discord, que por cierto últimamente eso está que echa humo, vamos, ahí hay una colaboración increíble y esperemos que poco a poco más equipos se unan y podamos hacer crecer esta gran familia de FLL España.
Además, tenemos que dar la enhorabuena a nuestros compañeros de Aldeatron Robotics, que se han clasificado junto a 19 equipos más de todo el mundo para la última fase del Global Innovation Award. Podéis encontrar la entrevista que les hicimos en el episodio anterior. Y ahora sí, vamos a empezar. ¿Cómo desplazarse? ¿Cómo viajar? Y lo primero que diré es que es prioritario y muy, muy importante que todo el equipo, al menos los participantes, viajen juntos.
Efectivamente, y por eso mismo a la hora de elegir transporte descartaría, pero lo primero de todo, un coche particular. Porque para empezar no interesa para nada, interesa que los participantes vayan juntos, que se empiece a crear ya el ambiente de precompetición, que sabes que empieza a haber unión. Y por otra parte, lo que interesa es tener todo el material localizado, todo el material junto, es decir, interesa que todo esté centralizado y muy bien organizado. Por eso yo el coche personal lo descartaría lo primero de todo.
Y bueno, sí que es verdad que la experiencia de la FLL empieza de buena mañana y ya viajar todos juntos a la competición es algo pues, que ya va haciendo equipo. Pero, a ver, también cabe decir que si, por ejemplo, nosotros cuando la FLL de Valencia se celebraba aquí en la Feria de Valencia, pues sí que es verdad que contratar un autobús, pues económicamente no sale rentable. O sea, realmente se cogen los coches y es un trayecto corto. Pero sí que es verdad que cuando la FLL de aquí de Valencia se movió al COI, me parece mucho más interesante desde entonces que contratáramos el bus, ya que ya viajamos todos juntos, viajamos con todo el material localizado y ya la experiencia, a las 6 de la mañana ya comienza la experiencia de la FLL.
Y además esto del autobús parece una locura súper descabellado, que como si costara aquí muchísima pasta y tal, pero la verdad es que moveros, buscar y pedir presupuestos, porque nosotros nos dimos cuenta que para ir al COI, para todos los que éramos, no era un precio para nada descabellado, era súper asequible e incluso muchísimos padres preferían eso a tener que conducir a las 6 de la mañana.
Sí, efectivamente, Gonzalo. También dependiendo de dónde compitas y a qué distancia te pille tu torneo clasificatorio, es más conveniente el coche personal o autobús. Por ejemplo, a nosotros al COI, que este año nos pilla una hora y poco más, sí que es muy buena opción el autobús, por lo que habéis comentado de el ambiente de precompetición y tener todo el material siempre controlado. Pero, por ejemplo, la gente que tiene la competición en su misma ciudad a 10 minutos en coche, no es tan necesario que no es necesario llevar ir a desplazarse en bus a la competición.
Sí, claro. Al fin y al cabo hay que tener una idea de qué medio de transporte, pues bueno, hay que también ver la distancia. Y en base a esa distancia, pues poder barajar más medios de transporte u otros. Por ejemplo, hay veces que no te queda otra que recurrir al avión. Pero yo creo que el orden, lo que tendríamos que hacer, en primer lugar, si es un trayecto un poquito más largo, sale de nuestra ciudad y está ya un poco más lejos, es un bus. A nosotros la experiencia en bus siempre nos ha ido muy bien. Hemos ido en bus en equipo a Logroño, a la Nacional, hemos ido a Madrid en varias ocasiones para ir tanto a las internacionales como a las nacionales en Tenerife. Y la verdad es que la experiencia vale mucho la pena. Más que nada por la comodidad de que al fin y al cabo vamos todos juntos en un vehículo privado para nosotros, no corremos riesgos de perder material y quieras que no, eso al fin y al cabo, pues habiendo comparado, por ejemplo, trayectos a Madrid en AVE, que fuimos el año pasado para ir a Nacional, con trayectos a Madrid en bus, fuimos el año pasado para ir a Detroit, pues quieras que no, al hacer el balance, creemos que aunque sean un poquito de, bueno, que sean más horas, porque al fin y al cabo es de valentía, renta muchísimo más por los temas que hemos comentado.
Así es, y bueno, siguiendo la pista, si no podéis autobús por lo que sea y os sale pues un poco dentro del presupuesto, el tema tren o AVE es otra opción, aunque desde aquí al final pues el material es más difícil de tener localizado. Ya pues no sueles ir juntos y nuestra experiencia al final ha sido que prácticamente, como decía Jorge, hicimos dos trayectos a Madrid casi el mismo mes y el precio entre autobús y AVE iba súper, súper poco y pues al final la comodidad del autobús siempre es mucho mejor. Y bueno, si no podemos ya nada de esto y no nos queda más que, como en este caso, ir a Tenerife, que o vais en barca o vais en avión, pues nos toca coger el avión, ya que es cuando viene el follón un poco para organizar todo, conseguir gestionar el material y conseguir no tener ningún problema, que no se pierda y que no se estropee nada en ese camino.
Sí, sí que es verdad que el avión implica una logística bastante más importante. O sea, si es un vuelo nacional, como sería en el caso de Tenerife, no es tanta movida y dentro de lo que cabe puede salir más barato si se buscan billetes con buenas ofertas. Pero si hablamos ya de internacionales, el avión hay que cogerlo con ganas. Hay que sentarse y tener todos los puntos bien fijados porque la primera experiencia puede ser un horror si no sabes qué tienes que mirar y qué no.
Y al fin y al cabo son muchos puntos los que hay que tener en cuenta cuando se viaja a la larga distancia en avión. Para corta no es tanto, pero vamos a empezar, yo creo que tocando un punto que es muy importante en ambas partes, tener un buen horario, tanto de llegada como de vuelta. Yo creo que, por ejemplo, de llegada interesa salir lo más pronto posible de tu destino y volverlo más tarde para tener ese margen de tiempo, tanto para llegar, montar y preparar todo para la competición, que solía ser el día siguiente. Nosotros recomendamos ir el día de antes por la mañana y luego lo mismo, pero para recoger. Que te dé tiempo a recoger, que no se te olvide nada importante en el lugar de la competición. Y por eso mismo os recomendamos irse el mismo día que acaba la competición, pero ya por la noche, o hacer una noche más e irse ya al día siguiente, ya a gustos de lo que se quiera, o por la mañana o por la tarde. Pero siempre intentar dejar un buen margen, tanto por delante como por detrás, para los preparativos y la recogida.
Sí, como bien has dicho, Jorge, también, o sea, sobre todo al ser un viaje en avión, es muy probable que gran parte del material que lleves para la presentación, partes del robot, no las hayas podido desplazar en cómo las vas a llegar a usar. Entonces es muy importante tener ese tiempo de margen para poder preparar todo y poder asegurarte de que todo está bien.
Aquí efectivamente influyen un montón de factores, pero algunos de los que habéis comentado, por hacer un poco así de resumen, es que tengáis siempre un margen considerable. Hay gente que, por ejemplo, para la final nacional quería acudir la noche de antes de la competición. Hombre, pues no cojas un vuelo por la noche, intenta coger un vuelo temprano por la mañana, porque al final la diferencia de precio es la del billete, pero el día al fin y al cabo lo pasas allí. Igual no es como intentar ir 2 días antes que tienes que pagar una noche más de hotel, ¿no? Mientras que, por ejemplo, si el desplazamiento es corto, como es nuestro caso de Alcoy, no vayas el día antes, porque implica que vas a tener que preparar todo para ir el día de antes. Cuando llegues allí seguramente quieras ensayar o organizar lo que tengas, entonces vas a tener que desmontar y volver a montar, pasará la noche y por la mañana vas a tener que volver a recoger para desplazarte donde hayas dormido a la competición. Estás haciendo un montón de esfuerzo cuando te lo puedes dejar todo preparado, llevarlo cómodamente en un autobús o, si se saliera muchísimo las posibles, en coches y llegar ya con todo listo. En ese caso sí que es importante pues ser un poco inteligente en ese aspecto y ver el punto malo que tiene irse antes. Ahora, si es, por ejemplo, para ir a Tenerife o a una final nacional, ve con tiempo, ves el día de antes, aprovechas que tienes que hacer registro a tarde antes para ir por la mañana, llegar, dejar las cosas, comer tranquilamente y organizarte. Entonces, es súper, súper importante tener muy claros los horarios y tener claro ese tiempo que necesitas entre medias para montar, desmontar y, sobre todo, pues también un poco para descansar, que no llegues el primer día de competición ya reventado.
Y volver a recordar lo que hemos comentado antes. Todo el equipo junto, nada de que alguien viaje el día de antes y otro viaje el día después. La prioridad, el equipo. Eso ante todo. Y luego, pues, cambiando de este tema ya, yo creo que una cosa muy importante antes de hacer un viaje es tener una checklist con todo lo que se quiera llevar, pero no una lista muy grande, sino que hay que hacer pequeñas listas divididas por ámbitos de la competición, por ejemplo, una lista para el material que se necesita para el proyecto de innovación, otra para los valores, otra para el robot. Y así seguro que no se olvida.
Además, no os olvidéis de también repasar muy bien toda la lista y ser conscientes de todo, incluso de lo que puede no estar previsto. Es decir, llevar herramientas suficientes para arreglar imprevistos. Sobre todo si viajéis en avión. En autobús nuestra experiencia en general ha sido muy buena. Si embalas todo bien y va bien empaquetado no hay ningún problema, pero en avión pueden surgir verdaderos desastres. Si no tienes en cuenta pues ciertas cosas, se te pueden pasar. Por eso saber lo que necesitas muy bien dentro de cada ámbito para tenerlo organizado. Y ahora vamos a pasar a ver cómo preparamos todo eso para llevárnoslo.
Efectivamente, porque un viaje puede ser muy cerca, como es el caso de competir en tu propia ciudad, un poco más lejos, como en nuestro caso, irnos a 2 horas aproximadamente de Valencia, o ya irte en avión a un destino mucho más lejano. Y dependiendo de esto, tendrás que adaptar los recursos o no, por limitaciones de tamaño o simplemente porque el transporte, de la forma que está montado, pues puede estropearse. Entonces hay que tener en cuenta una serie de cosas para poder hacer el viaje correctamente. Entonces, principalmente, lo que nosotros siempre hemos adaptado para los viajes un poquito más largos es el póster.
Sí, a ver, al final el póster suele ser algo que tiene que es bastante grande y pues ya no que sea grande, sino que incluso ya no es en 2D, en plan no sea en 2D y sea un póster que sea en 3D, como era el caso de Invictus este año. Entonces, todo son partes que durante un trayecto se pueden romper.
Sí, como bien has dicho, Adrián, un tema de los que nosotros siempre nos toca adaptar es el póster. Por decirlo así, tras Tenerife íbamos a repetir el póster para Detroit, pero por suerte o por desgracia no era necesario el póster y nos ahorramos repetirlo. Pero sí es un, como bien has dicho, es un recurso muy importante y que hay que saber adaptar para que te quepa en una maleta de cabina por partes, como era nuestro caso, y también en una maleta facturada.
Y eso es, el póster básicamente toca desmontar, toca cambiar materiales, toca hacerlo a piezas como si fuera un puzzle y meterlo en una maleta y rezar para que llegue bien. Ahí también tener en cuenta, sobre todo con todo lo que vais a hacer, si vais a algún país que tiene prohibiciones. Por ejemplo, nosotros cuando volamos a Australia no podíamos llevar nada, absolutamente nada de madera. Y justo el año que de Animal Eyes, donde habíamos hecho nuestro proyecto sobre abejas con una colmena, y habían muchísimos recursos de madera. Nos tocó rehacer todo en otros materiales, pues en metacrilato, corcho, en lo que se nos ocurría, cartón pluma, para poder llevarlo, porque la madera estaba totalmente prohibido. Entonces, en el momento os den un pase a una internacional, mirar a ver si está todo permitido. Me parece que el único caso así especial que hay es Australia, pero bueno, comprobarlo bien.
Y otro tema también que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando viajas en avión, es el tema del peso. Bueno, en nuestro caso, lo de la madera, no sé si fue un inconveniente, fue una ventaja, ya que al tener que adaptar el poste, pues pasar de madera a un poste de corcho aligeró bastante.
Y no solo eso, sino la colmena, que en nuestro año de Australia la maqueta era una colmena entera, y la verdad es que llevar una colmena nos iba a costar bastante dinero también.
Es inviable.
Y luego, pues, lo que decíamos, maqueta de proyecto, pues lo mismo que el póster. Al fin y al cabo es una maqueta pequeñita, como en nuestro caso el año pasado, se puede transportar, pero si no, pues habrá que hacer adaptaciones. Nosotros lo que recomendamos, antes de quitar y no hacer una maqueta, dividirla por partes y llevar las herramientas necesarias para montarla en destino. Y con esto paso al tema de qué es mejor, llevarnos todo el material de origen o llevarnos cosas imprescindibles de origen, bueno, más que imprescindibles. Sí, básicamente las cosas imprescindibles, y de este modo ahorrar peso y herramientas o pegamento o cajas, es decir, material secundario, comprarlo en destino. Porque claro, este tema hay que valorarlo, porque al fin y al cabo la factura de maletas, simplemente eso, sino la logística de llevar más material o no, puede hacer que se te pierdan maletas, ¿no? A nosotros nos ha pasado que se han perdido maletas por el aeropuerto, se han recuperado, gracias a Dios. Por eso mismo hay que tener estas cosas en cuenta. ¿Qué opináis vosotros de este tema?
Pues sí, como bien has dicho, Jorge, hay que tener muy en cuenta y saber el material que vale la pena comprar allí y el que no. Por ejemplo, en nuestro caso, nos fue una cosa que nos planteamos mucho este año para la final nacional, y era si para transportar todos los accesorios del robot por la competición y para maniobrar con el tema del robot por allí, llevarnos las cajas que usábamos aquí en Valencia actualmente, o bien mandarlas por correo, meter una dentro de otra y facturarla. Y finalmente lo que íbamos a hacer fue decir, llegamos a la conclusión de que son unas cajas que a lo mejor te cuestan 10-15 euros para meter toda allí cada una, te salía incluso más caro facturarlas que tenerlas que comprar allí. Entonces, ese tipo de material y ese tipo de cosas que necesitamos en la competición son las que vale la pena plantearse si comprarlas allí, como bien has dicho también, ahorrar tema de peso, facturación y muchos otros aspectos.
Otro elemento también, sobre todo de cara a las internacionales, de normal te hacen montar un stand. Y sí que es verdad que intentar meter un stand en una maleta, en cuanto quieres llevarte una estructura, ya se complica bastante. Tienes que empezar a cortar tubos y luego cuando llegas allí y juntarlos, es un puzzle. Entonces, está muy bien valorar si vas a comprar una especie de pérgola o una carpa en el Merlin, pues en el país de destino. Te buscas el equivalente al Leroy Merlin, por ejemplo, en Estados Unidos. Nosotros podríamos haberlo mirado en Walmart y comprar ese material allí, que te costará prácticamente lo mismo.
Y ahora que hemos hablado un poquito de todo el material, vamos a ver cómo llevarlo, ¿no? Principalmente hay dos opciones, que son o la maleta cabina o la maleta facturada, no hay más. Entonces vamos a ver qué metemos en cabina. Yo, para mí, prioridad, en nuestro equipo es siempre así, prioridad para las maletas de cabina es el robot y sus accesorios.
Efectivamente, y por eso mismo os recomendamos desde aquí episodios anteriores donde os comentamos herramientas para poder diseñar vuestro robot por ordenador y tener siempre los diseños digitalizados a mano. Es muy importante tenerlo así porque si no, los accesorios no os cabrán en las maletas de cabina, con lo cual súper recomendable para eso. Luego, por otra parte, enlazando el tema del robot, las baterías. Ojo con las baterías que son de litio, y si vas por transporte terrestre no pasa nada, pero si vas por transporte aéreo, no las lleves en el equipaje facturado porque te abrirán la maleta y te las quitarán y verás la gracia cuando llegues a destino y no las tengas.
Otro material que ya no es que sea delicado, sino simplemente material imprescindible o importante que si se pierde te puede fastidiar mucho, por ejemplo, las documentaciones también está muy bien llevarlo en el equipaje de mano o por lo menos llevar una parte de ellas para tenerlas seguro en tu destino.
Y bueno, enlazando, vamos a pasar a la maleta grande. Ya no nos queda mucho de meter aquí. Básicamente, lo que no hemos puesto de robot, hemos puesto robot y accesorios, pues piezas de repuesto. Hay mucha gente que lleva poquito. Yo creo que si te sobra espacio, lo mejor es cuantas más piezas lleves, más seguro estás de que lo que necesites lo tienes. A ver, tampoco hay que volverse loco aquí y meter 15 cajas, pero llevarse un poco de todo.
Sí, como bien has dicho, Gonzalo, la competición, por ejemplo, en el caso de las internacionales, que son un poco más largas, son 4 o 3 días, pueden pasar muchas cosas y es importante saber estar lejos de casa, saber, tienes que saber contar con ese margen de poder cambiar cualquier cosa en el momento necesario.
Luego también, antes de pasar al siguiente punto de cosas que meter en una maleta grande, deciros que muchas veces el equipo simplemente viaja con maletas pequeñas, es decir, maletas de cabina, pero siempre, siempre, siempre va a haber que facturar una maleta grande para meter material. Con lo cual, ¿qué se puede hacer? Pues que, por ejemplo, dos miembros del equipo, por ejemplo, los que más especializados estén en robot, que compartan, bueno, que en sus maletas de cabina vayan esté el robot y que su equipaje, si es para pocos días, que se reparta entre las maletas de las otras personas del equipo, ya que al fin y al cabo van a convivir juntas durante los días, vienen en un hotel o donde sea. Y la otra parte, en caso de que no cupiese, pues en la maleta del equipo. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos maletas muy grandes para hacer los viajes y por eso lo podemos hacer. Y hablando de esto, pues ya de tener una maleta grande, pues aquí ya también meter el material del stand en la maleta grande. Porque al fin y al cabo stand no hay en todas partes, pero últimamente sí que se ha puesto, digamos, de moda en todas las competiciones, pues que los equipos tengan una zona para poder exponer su trabajo.
Mira, quiero decir que es una pasada que se esté haciendo, por ejemplo, en las finales nacionales, el hecho de poder poner un stand, poder poner tus documentaciones, tus cosas, que vengan los jueces a verlos, es una pasada. Pero logísticamente, para los equipos, sobre todo este año en Tenerife, que ha sido el primer año que se ha hecho lo del stand, es un horror logístico. O sea, es horrible logísticamente hacer esto. Y pasa ya, pues pasaba con las fases internacionales, pero pasa pues ahora también con la nacional. ¿Será maravilloso el día? Bueno, será maravilloso para los que estemos en la península, el día que vuelva a la península, y entonces será un horror para los de las islas. Pero sí que es verdad que ir en autobús te facilita muchísimo esto. O sea, si vais en autobús, montad un stand de la hostia, llevaros material a tope y liar la gorda en el stand, que está guay.
Y lo bueno del autobús es que no tienes un maletero y no tienes límite de peso. Todo lo que quepa, te lo puedes llevar.
Pero en avión, ser muy conscientes, pensar, planificar al milímetro cómo va a ser vuestro stand y meter el material necesario. Y hacer un stand pues lo más chulo que se pueda, pero logísticamente es un horror. Y hablando del stand, de material y de tal, pues lo que hemos hecho antes, es la maleta facturada, es el sitio donde meter por excelencia un montón de herramientas de todo. O sea, alicates, silicona, precintos, pinturas, todo lo que pueda hacer falta para arreglar hasta el más mínimo defecto que pueda surgir en cualquier cosa que llevéis.
Bueno, lo mismo de siempre. Ojo, dónde se llevan las herramientas, cómo se hacen las cosas, porque cuando se viaja en avión tenemos los controles de seguridad.
Que nadie meta, por favor, un cúter en la maleta de mano, que lo hemos vivido.
Vale, Luján.
Ni en el estuche, ¿eh?
Pero bueno, a todo esto, tener, vamos, ser muy conscientes de que hay controles de seguridad y que nadie quiere quedarse sin sus herramientas, con lo cual miraros muy bien en las políticas de seguridad de las compañías lo que podéis llevar en mano y lo que no. Nosotros recomendamos que todo lo que son herramientas se intente llevar en maleta facturada.
Además, viajamos, sobre todo esto para los entrenadores, mensaje especial, viajamos con menores. La mayoría de las veces entiendo que no viajan padres, o que si viajan los padres van un poco de forma independiente. Los entrenadores somos los responsables y por ello este año ha cambiado la política y todo menor que salga del país con o sin pasaporte tiene que llevar una autorización de la policía, que este año nos pasó y tuvieron que venir los padres al aeropuerto y ir corriendo, bueno, vinieron a traerlos, pero quedarse, buscar una comisaría de policía en el aeropuerto y firmar este permiso porque hasta ahora no era necesario, bueno, hasta hace unos meses. Entonces, ten en cuenta que viajáis con menores y que siempre es importante llevar papeles de más. Pues llevar la autorización de la policía, llevar pasaportes. Si algún menor no tiene pasaporte, es muy aconsejable que se haga el pasaporte, etcétera. Y bueno, vamos a ver un poco, porque también estos controles de seguridad hay que pasar con maletas de cabina. Y aquí, la primera vez que nosotros viajamos a Australia, vamos, la preparación que llevamos para pasar un control de seguridad era impresionante. ¿Nos hizo falta? No. Entonces vamos a deciros qué hace falta para pasar un control de seguridad de forma limpia, impecable y rápida si viajas con equipo y con todo este material que hemos dicho en tu maleta de cabina.
Y bueno, en las maletas de cabina ya hemos dicho que lo principal que va a ir va a ser el robot. El guarda que va a estar en los rayos X de la seguridad del aeropuerto no está acostumbrado, ya te lo digo yo, a ver una maleta llena de piezas de Lego. Y en cuanto pase por el escáner, se va a quedar rayado de qué está pasando ahí. Asimismo, todo el tema de papelería y, bueno, herramientas no, porque en maleta de mano no llevas, pero si llevas electrónica, está muy bien llevarlo todo documentado en una página donde tú lleves exactamente descrito todo el material que llevas, electrónica, baterías, los robots también. ¿Y qué especificas tiene en sus especificaciones? Esto es vital para que si surge algún problema tú se lo puedas dar al control de seguridad y ellos saben en todo momento lo que hay en la maleta y lo inspeccionen para
que... Aquí sí que es verdad que nosotros el primer año nos volvimos loquísimos y no hace falta tanto. Sí que es verdad que es muy aconsejable pues saber, sobre todo la persona que es responsable de esa maleta, saber qué lleva dentro de su maleta. En este caso, pues bueno, Adrián ha dicho llevarlo escrito, es una buena práctica, pero... Lo importante es que cada uno sea consciente de su maleta. Porque, por ejemplo, en los controles hay algunos que pasan un poco del asunto. Es decir, en el escáner aparece plástico y electrónica y tal, y dicen, bueno, pues tira para adelante. Hay otros que se ponen delicados si quieren ver el robot, si lo llevas en papel de burbujas, abre el papel de burbujas, si llevas algo con Arduino y impresión 3D, a ver el Arduino. Y una vez lo ven, o saben que es una placa electrónica normal. Nosotros hemos llevado cosas muy sospechosas, ahora que lo digo, la verdad, con Arduino, un montón de cables y tal. Pero la verdad es que los de seguridad siempre se han mostrado muy majos, lo han visto, les he explicado, ¿no? Somos un equipo robótico, vamos a una competición. Seguro que no sois el primer equipo que pasa por allí y simplemente lo abren, miran que está todo en regla y no hay nada raro y pasa para adelante. Pero que sepáis qué lleváis cada uno en su maleta, porque muchas veces antes de abrir la maleta os preguntan qué hay en la maleta. Si la persona que la lleva se queda callada, tenéis un marrón. Si dice, explica la situación y dice, no, pues mira, llevamos un robot de Lego con piezas de Lego y es lo que hay. pasáis de sobra sin problemas. No os agobiéis, y mucho menos si hacéis vuelos a nivel nacional.
Y bueno, pasando a esto, pues yo creo que ya el tema de las maletas y los vuelos se tratan fatal, digamos. Es que las maletas las lanzan, con lo cual, aunque no vaya a hacer tanto, por si acaso hiciera, pedir en el mostrador de la aerolínea que os pongan una etiqueta de frágil. Nosotros siempre la pedimos, y aunque esa maleta va a hacer el mismo recorrido que el resto, si te tocan operarios, digamos, buenos, la van a tratar cuidadosamente y habrá menos posibilidades de que se te rompa el material del interior. Con esto no estás exento de que cojan tu maleta y tu maleta salga por los aires. Pero sí que es cierto que es altamente recomendable, pues, que lo hagan, porque al fin y al cabo, de ese modo, pues tú demuestras que allí en el interior hay un material frágil, y en caso de que surjan incidencias, pues también te va a ser más fácil a la hora de reclamar, de decir, mira, la aerolínea me pusieron esto, estaba bien especificado, y sin embargo hay pues muchísimos defectos en caso de que haya que reclamar algo, claro está.
Sí, y aparte de eso, Jorge, me has recordado a una cosa muy importante. Y es que en algunos vuelos pueden, si por ejemplo a nosotros nos pasó, creo que para ir a Detroit, que las te pidan que si quieres facturar las maletas de cabina, porque o sea, a lo mejor hay muchas maletas y te dicen de facturarlas, aunque tengan que gratuitamente. Porque como hemos dicho, nosotros por ejemplo en las maletas de cabina llevamos todo el material del robot, y aunque bien es cierto que vas a tener que tocar algo al llegar a tu destino, no es lo mismo que la traten como una facturada y que se pueda llevar algún golpe de más que nos pueda perjudicar al material que llevamos dentro, que es más frágil que la de la factura, que lo que lleva la facturada.
Pues sí, súper importante esto. Hay veces que te lo piden, es porque el vuelo va lleno, no hay espacio suficiente. Decir que no en el mostrador, y si luego llegáis al avión y os obligan a facturarla, pues mira, intentar hablar con la persona que está ahí, decirle si caben algunas, si la vuestra, por favor, puede pasar, porque lleva esto. Serle sinceros y decirle, mira, de los que vamos del equipo, somos 12 personas, 13 personas, que a nosotros nos ha pasado, hay 10 maletas con ropa, pero hay 2 con robots y material delicado. Vamos a facturar las 10 de ropa, pero dejarnos, por favor, pasar las 2 con el material delicado. Y de normal, pues suelen entenderlo y te suelen dejar hacerlo. Así que, pues, dialogar con la gente, ir con la verdad por delante y contarles la situación, y la mayoría de veces no hay problema. Pero de entrada, si lo preguntan en el mostrador de facturación, decir que no. Y así que volvemos al último punto, que ya es como volver, ¿no? Ya estás allí, ya pasó la competición, te lo has pasado genial y tienes que volver y toca empaquetar todo. Así que vamos a ver cómo lo haríamos.
Efectivamente, primer punto imprescindible, dejar todo el material innecesario. Si es material que no vas a volver a utilizar, no hay que traerlo de vuelta. Todo lo que puedas tirar allí, tíralo. Porque eso es peso que te vas a tener que traer en avión, y cuanto más peso o cuanto más volumen, más vas a tener que facturar o con más problemas te vas a encontrar. Por lo cual, todo lo que sea innecesario, dejarlo allí. Porque, por ejemplo, nosotros, pues, en un internacional, pues nos llevamos flyers de... O nos llevamos, sí, flyers, y no se reparten todos. Pues si no se van a repartir todos los flyers, sí que es cierto que obviamente querrás unos de recuerdo, pero si te han sobrado 400 flyers, con que te traigas 100 de recuerdo, cuenta de recuerdo, está muy bien. Pero no te traigas esos kilos, porque luego, por ejemplo, nosotros en Detroit arrasamos con las compras, me acuerdo que íbamos justísimos de eso todo.
Sí, muy bien lo que has dicho, Jorge. También, por ejemplo, me acuerdo que en Detroit, al acabar la competición, muchos equipos, el tema, por ejemplo, que hemos nombrado antes, carpas, también rollers, a muchos equipos las carpas se les habían roto, los relojes se los habían roto, y es gente que viene de otros países, y como bien has dicho, está el tema del peso. Entonces, por ejemplo, veías en las basuras y contenedores de alrededor de la competición muchos rollers y muchas carpas de gente que se la había roto y se la había preferido dejársela allí a llevársela por miedo al peso.
Claro, también estamos hablando de que imagínate que te has gastado, yo qué sé, 40 euros en una carpa y 40 euros en un roller, 80 euros, ¿vale? Y la carpa ya está medio rota y el roller también. Y traerte la maleta te cuesta 100 euros facturarla. Dices, no me voy a traer 80 euros rotos pagando encima 100 euros de facturar eso, hombre, pues lo dejas allí.
Y bueno, ya no es el tema del peso que lleves o de tener que facturarlo y pagar más, sino de que Tú, cuando lo estás embalando en tu lugar de origen, tú tienes, en plan, tienes material para embalar, puedes tener corchos, tienes recursos para envolver todo eso adecuadamente y que entre en la maleta, pero luego a la vuelta lo has sacado de la maleta y tienes que volver a meterlo. Por lo tanto, ya, además de que es importante llevarte el material para la competición, también está bien planear ya desde casa saber que te vas a tener que traer y llevarte material para embalarlo para la vuelta.
Efectivamente, eso lo hemos visto que pasa y a nosotros casi nos pasa un par de años de que llevamos una bolsa deportiva bastante grande y la envolvemos como en un film negro este embalar, ¿no? Industrial. Porque si no se pasa de las medidas y además se mueve todo dentro y se puede romper. Si se nos llega a olvidar, que casi se nos olvida ese film, esa bolsa, hombre, volver hubiera vuelto porque es la bolsa, pero al moverse todo por dentro no sabemos ni en qué condiciones hubiera llegado. Entonces, ser conscientes de todo el material que necesitáis para embalar, todo lo que sean corchos, papel de burbujas y todo eso que llevéis para ir para allí, cuando lleguéis, guardarlo bien porque os hará falta a la vuelta. No tiréis las cosas, ni las estropeéis, ni os dediquéis a pinchar las burbujas. Así que yo creo que con esto hemos hecho así un repaso súper grande por todo lo importante. Espero que hayáis cogido un montonazo de consejos de esto, sobre todo que se pueden aplicar fuera del avión, también pues a viajes en autobús y tal. Y no sé si tenéis algo más que añadir.
Bueno, lo que has dicho, el film para embalar la maleta, luego también tener en cuenta que te llevas las piezas en bandejas y claro, todo el film de la bandeja lo quitas para coger las piezas y luego pues las piezas tienen que volver más o menos en la bandeja, no por toda la maleta. No es divertido estar recogiendo piezas de los rincones de una maleta.
Y sí, creo que ese consejo, no sé si lo hemos dicho, nosotros lo que hacemos para llevarnos las piezas así de última hora metido de extranjis es cogemos las bandejas de Lego rojas que vienen con los sets, ponemos las piezas y las envolvemos en film y luego las montonas una encima de otra y aunque parece que lleves algún tipo de droga, el de seguridad suele estar bastante receptivo al abrirlo junto al resto de piezas Lego y suele creer bastante que son piezas Lego. En nuestro caso lo son, pero bueno, dejo ahí la idea en el aire.
No, también otra manera de transportar las piezas es meterlas en bolsitas de plástico estas transparente que llevan flip y que eso también se lo hemos visto a muchos equipos que las amontonan todas juntas y llevan ahí como una bolsa de bolsitas de piezas, que también es otra opción.
Bueno, cuanto mejor embalado lo llevéis en bolsitas, en film, en tal, en resumen, muchísimo mejor porque tiene que ir y tiene que volver. Entonces, llevaros el material para que sea. En nuestro caso, tiramos de film, sí que es verdad que a lo mejor un montón de bolsitas son más cómodo, pues no tienes que volverlo a liar el film. También es verdad, para trabajar una vez llegas al sitio, abrir la bandeja y tener todas las piezas a mano también es súper cómodo, más que ir buscando entre bolsitas.
Y bueno, yo creo que con todo esto ya hemos hecho un repaso muy grande y podemos haber concluido el episodio. Y bueno, si tenéis cualquier otra duda, como siempre, nos podéis escribir por nuestras redes sociales, nos podéis enviar correos, nos podéis escribir por el canal de Discord, por ejemplo. La idea de este episodio se nos dio por Discord, con lo cual nosotros estamos totalmente abiertos a propuestas. Recordaros también que si queréis compartir vuestro proyecto, vuestro robot, vuestro póster de valores o lo que sea con el resto de equipos, simplemente nos lo comunicáis por Discord o por donde os venga y nosotros estaremos encantados de compartirlo con el resto. Al igual que si un día queréis colaborar en un episodio, pues más de lo mismo.
Así es, ir corriendo a podcast.es porque tenéis no solo la entrevista con el proyecto de Aldeatron Robotics, que está de los 20 mejores proyectos de innovación del mundo. Tenéis un core por gravedad del equipo Electron y Falcons de M. Torres de FLL Murcia, que es bestial. Y tal y como estáis viendo este episodio, el miércoles se volverá a publicar la versión siguiente que hicieron de ese core. Tenéis nuestro core, el core que usó Invictus Lego en la temporada anterior, que es un core pues normal. Tenéis un robot básico para si estáis empezando. O sea, estamos llenando eso a tope de recursos para que aprendáis un montón y para que os sea súper útil. Y por supuesto, como ha dicho Jorge, cualquier cosa que tengáis que queráis que comentemos en los episodios, podéis hacerlo a través de las redes sociales. Yo creo que con esto ya nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.
Adiós.